podemos considerar la eficacia de la muerte de Cristo como el antibiótico espiritual que mata los gérmenes dentro de nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Como hijos de Dios, que amamos su palabra, es muy importante que sepamos que el Dios de la Biblia es triuno. Dios es uno, y sin embargo, a la misma vez, también es tres. Solo hay un Dios, y Él es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este es un misterio indescriptible e insondable. Dios es triuno a fin de que el hombre pueda experimentarle y pueda vivir por él. Negar que Jesús es el Cristo equivale a negar al Padre y al Hijo, y negar al Padre y al Hijo equivale a negar que Jesús es el Cristo. Afirmamos claramente que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Cualquiera que niega la persona divina de Cristo es un anticristo. Hoy, en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, seguiremos hablando acerca del espíritu compuesto y nos acompaña Antonio Hernández para darnos los comentarios. Saludos, Antonio.
Gracias. Estoy muy contento de participar en este Estudio Vida.
Antonio, en programas anteriores hemos estado estudiando el aceite de la unción santa, mencionado en Éxodo 30, que es un tipo del espíritu compuesto. Cuando leemos el relato de Éxodo 30, claramente vemos al Dios triuno, a Dios en su Trinidad. Ahora, el Dios triuno no solo se revela en el Nuevo Testamento, sino que podemos verlo también a todo lo largo de las Escrituras. ¿No es así?
Claro que sí, Víctor. El Dios triuno se revela desde la primera página de la Biblia hasta la última. Es interesante notar que en Éxodo 30, en la preparación del aceite de la unción santa, se usaban cuatro especias. La primera especia es la mirra, y se usaban 500 siclos de mirra en el ungüento compuesto. La segunda y la tercera especia, la canela y el cálamo, estaban divididas en dos porciones de 250 siclos cada una. La cuarta especia era la casia, de la cual se usaban también 500 siclos en el ungüento. Lo maravilloso de este tipo es que la unidad del medio estaba dividida en dos partes iguales, cada una de 250 siclos. Al poner juntas todas las especias, tenemos tres unidades de 500 siclos cada una. ¿Y qué nos muestra esto? Aquí podemos ver al maravilloso Dios triuno. En las Escrituras, el número 3 siempre alude a la Trinidad divina. Y lo más maravilloso de este cuadro es que la unidad de en medio fue dividida en dos partes, lo cual tipifica al segundo de la Deidad, quien es el Hijo, quien fue partido en la cruz para efectuar nuestra redención.
El tema de la Trinidad divina va más allá de nuestra capacidad mental para describirla y comprenderla, pero ciertamente debemos ver este cuadro a fin de poder experimentar más al Dios triuno. Comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
The greatest teaching in the Bible is the Trinity of our God.
La mayor enseñanza de la Biblia es que Dios es triuno.
The first time God is mentioned, in the beginning God created.
En el primer versículo de la Biblia se menciona a Dios en la creación.
And this now.
Pero el pronombre que se usa para él no está en singular, sino en plural, y está con una palabra hebrea que denota el número 3. Y después, en Génesis 1:26, cuando Dios va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos, por supuesto, está en plural. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay un Dios o hay varios dioses? Según este versículo de la Biblia, no estamos muy seguros. Pero al final del Evangelio, después que el Señor resucitó, después que se apareció a sus discípulos y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que el nombre está en singular. Y esto no era nada nuevo para los discípulos, porque como 6 semanas antes de morir, Cristo les había dado una enseñanza en Juan 14, 15 y 16, donde Él les definió la Trinidad de la Deidad. Cuando Felipe le preguntó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo les dijo, ¿qué? He estado con vosotros durante más de 3 años. ¿Para qué me piden que les muestre al Padre? ¿No saben que el Padre está en mí? ¿Y yo estoy en mi Padre? Si me han visto a mí, han visto al Padre. En Juan 14, 16, el Señor continúa hablándoles y les dice a los discípulos que Él le va a rogar al Padre para que les dé otro Consolador, para que esté con ellos para siempre. Y este Consolador es el Espíritu de realidad, que vendría para estar en nosotros. Si me aman, mi Padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada con ustedes. ¿Cómo puede el Padre venir a mí? Y la respuesta es el Espíritu de realidad. No para estar entre vosotros, sino en vosotros. Luego en Juan 14, 20 les dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es maravilloso, pero a la vez misterioso. Después de la resurrección y antes de la ascensión del Señor, la Trinidad fue plenamente revelada. El Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, pero a la vez son tres. Esta es la Trinidad. Por eso dijo, bautizándolos en el nombre singular del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad está aquí.
Como ya hemos escuchado, Antonio, quizás la mayor enseñanza de la Biblia es que nuestro Dios es triuno. Esto es, la Trinidad de la Deidad. Los capítulos 14, 15 y 16 de Juan no solo revelan que Dios es triuno, sino que además definen la Trinidad de la Deidad. Entonces, ¿qué nos revelan estos capítulos respecto a este tema tan crucial?
Quisiera decir algo respecto a Juan 14. Al inicio del capítulo, Felipe le pregunta al Señor que les muestre al Padre. El Señor le contesta, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Esto está en el versículo 9. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que el Hijo y el Padre son uno. Luego el Señor continúa diciendo en el versículo 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Así como Felipe, nosotros frecuentemente pensamos que el Hijo y el Padre están separados. Es verdad que son distintos, ya que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, pero no están separados, ya que son uno solo y moran el uno en el otro. Debemos saber que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. A pesar de que podemos distinguirlos, nunca podríamos separarlos, porque el uno está en el otro. Cuando vemos al Hijo, vemos al Padre, puesto que el Padre está en Él. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esto es un misterio.
Creo que es importante prestar atención al hecho de que los tres de la Deidad son distintos, pero no están separados. Este es el meollo del asunto. Aunque podemos distinguirlos, no podemos separarlos el uno del otro. No hay tres dioses, sino que Dios es uno. Él es el Dios triuno. Bien, continuemos el estudio Vida con Winnesley.
Muchos de ustedes podrían decir,
we never thought about it.
Nunca habíamos pensado en eso. Siempre hemos escuchado que Jesús era el Hijo de Dios.
He is our Savior, he is our Redeemer.
Que era nuestro Salvador, que era nuestro Redentor.
He is now in the heavens.
Que sabíamos que era el Ungido, el Mesías, que había resucitado, que el Señor era el Maestro. Pero no sabíamos cuándo era hombre y cuándo era Cristo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes decir que Cristo es una criatura? Basados en el cuadro del ungüento compuesto. Hemos visto que este ungüento contenía cuatro especias, que eran botánicas, de plantas. Y sabemos que el número cuatro significa la creación de Dios. Aquellos que creen que Cristo solamente es el creador y que nunca fue una criatura, yo les contestaría, ustedes insisten en que Cristo es el creador y no es una criatura. Entonces, ¿cómo sería posible que Cristo sea un hombre? ¿O no? Si no fuera una criatura, ¿cómo hubiera podido derramar su sangre? Un fantasma no puede ser crucificado y derramar sangre. Este mismo Cristo que está ahora en el trono de Dios es todavía un hombre. En 1 Timoteo 2:5, Pablo nos dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús, hombre. Él es un hombre genuino. Muchos creen que Jesús es hombre solo desde la encarnación y hasta la sepultura, y que después ya no es hombre. Yo me acuerdo que una vez un erudito, que había sido graduado de un buen seminario, me dijo que una vez que cantamos uno de nuestros himnos que dicen que en el trono aún posees la naturaleza humana. Cuando él tocó esto, dice que esta expresión me sorprendió mucho. Mire, me dijo, yo soy un graduado del mejor seminario y nunca oí que Jesús ahora está en el trono de Dios con su naturaleza humana. Y aún ahora, no solo en resurrección, sino en ascensión, Jesús sigue siendo hombre. Así es que en 1 Timoteo 2:5 dice que nuestro mediador hoy día es hombre. Y en los evangelios se le había descrito como, he aquí, el hombre. Eso lo dijeron en su muerte. Pero ahora, en ascensión, nuestro mediador es un hombre. Si Juan estuviera entre nosotros hoy en día, él calificaría de falsos profetas o falsos maestros a todo aquel que negase que Cristo fue creado en cuanto a su humanidad. Negar que Cristo haya sido creado equivale en realidad a negar el hecho de que Él ha venido en la carne. Nuestro Señor Jesucristo es todo inclusivo. Él es Dios y hombre a la vez. Él es creador y también es una criatura. Si Juan estuviera entre nosotros, él calificaría todo aquel que niegue que Cristo está en la carne, lo calificaría de falso profeta o falso maestro. Jesús ha venido en la carne. Nuestro Señor Jesucristo es todo inclusivo. Él es Dios y Él es hombre a la vez. Él es el Creador y Él también es una criatura.
Otro aspecto de la Trinidad es que Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó, todavía es un hombre en la ascensión. En 1 Timoteo 2:5 vemos que Cristo, el hombre, es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Antonio, ¿por qué es esto importante para nosotros hoy?
Aquí estamos hablando acerca de otro aspecto del Espíritu compuesto y todo inclusivo. El hecho de que Cristo todavía sea un hombre, esto significa que todo lo que Él es y todo lo que logró como hombre en su vivir humano está incluido en este espíritu compuesto, todo inclusivo y vivificante que mora en nosotros. Esto es muy importante para nosotros hoy en día. Cuando este Espíritu se mueve y opera en nosotros, nos unge consigo mismo. Es decir, aplica a nosotros todos los elementos que están incluidos en el ungüento compuesto, tal como la muerte y la resurrección de Cristo. Por ejemplo, uno de los elementos añadidos al Espíritu compuesto es la humanidad de Jesús. Podemos pensar, si ya somos humanos, ¿para qué necesitamos la humanidad de Jesús? Si somos honestos, tenemos que admitir que por causa de la caída, nuestra humanidad fue dañada y se corrompió. Por ejemplo, nuestro amor es egoísta, pero el amor de Jesús es puro y es imparcial. Por eso necesitamos una nueva humanidad. Y la humanidad de Jesús está disponible en el Espíritu. Algunas de las virtudes elevadas de Jesús que podemos disfrutar en el Espíritu son las siguientes: amor ordinario, comprensión ilimitada, fidelidad incomparable, humildad absoluta, una suma pureza, santidad y justicia supremas, resplandor y también rectitud. Cuanto más somos ungidos por el Espíritu compuesto, más se renueva nuestra humanidad con la maravillosa humanidad de nuestro Señor Jesús.
Así que no solo debemos recibir revelación con respecto a los ingredientes del aceite de la unción santa, sino que también necesitamos experimentar estos ingredientes y aplicarlos de forma práctica en nuestra vida diaria. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee.
En la muerte de Cristo,
there is kind of effectiveness.
Existe una eficacia.
Just like today's antibiotic, we all know.
Y eso se puede comparar a los antibióticos modernos que matan gérmenes.
This kind of medicine.
Una persona que padece un malestar causado por ciertas bacterias o ciertos gérmenes puede tomar una medicina específica que matará esos gérmenes. Bueno, podemos considerar la eficacia de la muerte de Cristo como el antibiótico espiritual que mata los gérmenes dentro de nosotros. Gálatas 5, 22 al 24 dice que la muerte de Cristo funciona como un antibiótico espiritual. Los versículos 22 y 23 mencionan el fruto del Espíritu, pero después el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Hablando francamente, nadie puede crucificarse a sí mismo. No hay manera. Así que necesita que alguien lo ayude. Otros tienen que crucificarte. Entonces, ¿por qué afirma Pablo en Gálatas que aquellos que son de Cristo han crucificado la carne? Si estudiamos correctamente el contexto de este versículo, veremos que en realidad no podemos crucificarnos solos. Por el contrario, esta crucifixión es llevada a cabo por el Espíritu. El Espíritu que lleva fruto dentro de nosotros es aquel que usamos para crucificarnos. Esto corresponde a Romanos 8:13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Por nosotros mismos no somos capaces de aniquilar las prácticas del cuerpo. Del mismo modo, no podemos crucificarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos crucifique. Cristo fue crucificado por los soldados romanos y ahora experimentamos la crucifixión, pero no por soldados romanos, sino por medio del Espíritu que mora en nosotros. ¿Y dónde está la muerte de Cristo? La muerte de Cristo está en el Espíritu. ¿Sabe usted dónde se encuentra la eficacia de la muerte de Cristo? También está en este espíritu todo inclusivo. Así que la muerte de Cristo, mencionada en Romanos 6, se convirtió en un ingrediente del espíritu que mora en nosotros y que es mencionado en Romanos 8. Por tanto, la eficacia de la muerte de Cristo, como el elemento que mata los gérmenes en nosotros, las bacterias dañinas dentro de nosotros, es la medicina del Espíritu. Podremos experimentar nuestra crucifixión con Cristo solamente cuando nos demos cuenta de que la eficacia de la muerte de Cristo ha sido compuesta en el Espíritu todo inclusivo. Por lo tanto, ahora simplemente debemos andar en este Espíritu. Esto equivale a tomar la medicina del Espíritu. Esta medicina que contiene el elemento aniquilador de la muerte de Cristo. No tenemos ninguna necesidad de intentar matar por nosotros mismos los gérmenes en nuestro interior, no. Simplemente necesitamos tomar el antibiótico celestial, el cual obrará maravillosamente dentro de nosotros para aniquilar todos los gérmenes. Nuestra experiencia testifica esto. Podemos testificar que cuando andamos por el Espíritu, se produce una obra aniquiladora dentro de nosotros por el Espíritu todo inclusivo.
Antonio, como hemos venido hablando, esta porción nos presenta una maravillosa aplicación del aceite de la unción santa en Éxodo 30. Cuando miramos ciertos pasajes del Nuevo Testamento a la luz de este cuadro del Antiguo Testamento, adquieren un significado totalmente nuevo en cuanto a nuestra experiencia. Por lo tanto, ¿podría usted comentar acerca de los versículos que mencionó Winnesley, en especial Gálatas 5 y Romanos 6 y 8, recalcando los ingredientes del ungüento compuesto y su aplicación?
Es obvio que muchos cristianos, a lo largo de los siglos, han buscado la manera de experimentar la cruz de Cristo en forma práctica. La muerte de Cristo es una realidad maravillosa, y los que aman al Señor buscan experimentarla. Por ejemplo, en Gálatas 5:24, dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Muchos nos damos cuenta de que la carne todavía está con nosotros y reconocemos que tenemos una gran cantidad de asuntos negativos, naturales y pecaminosos en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos matar todos estos elementos negativos y pecaminosos? En otras palabras, ¿cómo podemos experimentar la crucifixión de Cristo? Pues, queridos radioescuchas, tenemos buenas noticias para todos. La crucifixión de Cristo y su eficacia es uno de los ingredientes del Espíritu compuesto. En Gálatas 5:16 dice que si andamos por el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Y luego en el versículo 25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Romanos 6 vemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Pero en Gálatas 5:24 dice que nosotros crucificamos nuestra carne con sus pasiones y concupiscencias. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado, pero es nuestra responsabilidad crucificar nuestra carne. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Es por medio del Espíritu. En Romanos 8:13 dice que por el Espíritu podemos hacer morir los hábitos del cuerpo. No es por nuestra propia cuenta, sino por el Espíritu. Nosotros necesitamos ver que la muerte de Cristo es uno de los elementos del Espíritu compuesto. Por tanto, no necesitamos crucificarnos a nosotros mismos. ya que la muerte de Cristo y su eficacia ahora son parte de este maravilloso espíritu compuesto que mora en nuestro espíritu. Para que podamos experimentar esta muerte, lo único que necesitamos hacer es tener contacto con el espíritu que mora en nuestro espíritu y andar en él. Una vez que andamos conforme al espíritu, espontáneamente la muerte de Cristo opera en nosotros y somos fortalecidos para crucificar nuestra carne y negarnos a nuestro yo. Este es el antibiótico espiritual más maravilloso, ya que mata todos los gérmenes espirituales nocivos y dañinos que están dentro de nosotros.
Amén. Este ha sido un programa muy práctico. Hemos visto que la manera práctica de aplicar la muerte de Cristo es andar conforme al Espíritu. Antonio, muchas gracias por su aportación en este Estudio Vida.
Me agradó mucho estar en este programa. Gracias.
Living Stream Ministry presenta el libro La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.